7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Comienza Duna en Punto con toda la información, toda la compañía, todo el análisis. Y les cuento, queda poquito para que llegue marzo. No, muy amargado, ¿no? No, muy amargado.
Muy realista.
Amargado. No, pero hay una delgada línea entre el realismo y el amarguismo, diría yo.
No, pero es que ya
María
estamos.
María Alcántara Rodríguez.
Bien, ¿y tú, Nico?
Bien, muy buenos días.
Bueno, conformémonos con que es viernes.
Sí. Pero fin de semana. Listo, ya, con eso estoy.
Un fin de semana, igual con la guatita un poco apretada.
No, pero vamos con todo. A ver, siempre los marzos son difíciles, aquí hay un marzo distinto, pero ¿qué? ¿Cuándo? Hay que darle con todo nomás. Volver a la normalidad, el trabajo. Va a estar desafiante este 2020, hay muchísimo que se viene, entonces vamos a estar comentando también algunos datos de approach, como se llama, de lo que va a pasar con estos superlunes. Yo sé, es un cliché de los periodistas, de los medios, superlunes, supermartes, supermiércoles.
Pero ya un concepto usado por todos.
Sí, a todos.
No le echamos la culpa al gremio. Sí. Todo el mundo lo usa.
Sí. Oye, y también en un día viernes que aquí en Santiago va a estar bien caluroso.
Vienen altas temperaturas para la capital, situación que ya vivimos ayer.
Sí, pues ayer, ¿cierto? Estuvo bien.
Estuvo bien pesadito.
Bien potente, pesadito.
Sí, 33 grados la máxima. Mira, que se espera para hoy en Santiago a esta hora, y 13,4 grados, un día que se prevé despejado por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, y que además se mantienen las condiciones, particularmente el sábado. El domingo, pongo comillas, va a refrescar un poco más, porque va a haber 30.
Ah, el fresco, ¿no? 30.
La fresca, sí, así sí. Que el chaleco, prepárese.
Ya,
bueno,
paraguas, necesario.
Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica, la verdad es que calor durante la próxima semana también para la capital del país. Si nos movemos hacia Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, para quienes andan con espíritu festivalero o aprovechando los últimos días de la costa central de nuestro país.
Qué linda la costa central.
Ay, es tan bonita. 14 grados de temperatura a esta hora, se espera una máxima de 20 grados. Las mañanas para el fin de semana, nubladas. Y algo más despejado durante las tardes, igual con nubosidad parcial durante los próximos días. No me acuerdo ya si te dije la máxima, sí, creo que sí, 20
sí,
grados.
Sí,
y sábado y domingo, en torno a eso, las temperaturas 18, 19 grados.
Ah, muy bien.
Para Valparaíso. Nos movemos hacia la región del Biobío, donde nos escuchan el 90.1. En Concepción, a esta hora hay 12 grados de temperatura, se espera una máxima de 25, una mañana despejada, situación que se va a mantener durante el resto del día y también el fin de semana. Eso sí, para el domingo, se estima que podría la mañana estar bastante más cubierta que el resto de los días. 21, 17, por ahí se va a estar moviendo las máximas en este fin de semana. Y en el caso de Puerto Montt, a esta hora hay 14 grados de temperatura, 19 la máxima estimada para hoy. También se espera un día bastante despejado, en particular en la tarde, y las máximas para el fin de semana debieran estar en torno a los 20 grados.
Hay, de hecho, también para anotarlo aquí en la Dirección Meteorológica de Chile, una alerta por evento extremo de altas temperaturas en la región de la Araucanía. ¿Eh? Una situación de calor que se ha ido trasladando al sur y que la Araucanía va a estar. Claro que hoy día en Temuco hay una máxima de 26 grados, pero evidentemente ya el fin de semana podría estar un poquito más fuerte la cosa, como se dice. 7 de la mañana con 5 minutos. Revisamos parte de las informaciones que destacamos aquí en Duna en Punto en los titulares.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, los extranjeros constituyen el 10% de los ocupados en Chile, equivalente a más de 911.000 personas. En el periodo octubre-diciembre captaron el 64% de los empleos creados en 12 meses. La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamó a fijar las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos ocurridos tras las protestas en Chile. Desde el gobierno se desestimó el emplazamiento y destacaron la creación del comité asesor en la materia. Dos artefactos explosivos estallaron ayer en el edificio Tánica en Vitacura. Una de estas bombas fue instalada en un basurero y la otra debajo de un asiento. Según las imágenes, el responsable es un hombre que actuó solo. No hubo lesionados por las explosiones. La ministra en visita que indaga el fraude en el ejército, Romy Rutherford, citó a declarar como inculpado al general Rodrigo Urrutia, tercera antigüedad en la institución. Desde el ejército solicitaron que la diligencia fuera en la oficina del oficial. La Democracia Cristiana envió una carta a los presidentes de los partidos de oposición para lograr acuerdos mínimos de cara a las elecciones municipales. La misiva fue criticada por algunos de los timoneles de los partidos por considerar que se debe trabajar desde acuerdos programáticos. En el ámbito internacional, la bolsa de Tokio cerró con una caída de 3,67% en medio de los temores por el impacto económico del coronavirus. Desde un comienzo, Tokio estaba apostando por las ventas después de que en la sesión del jueves en Wall Street registrara una caída del 4,42% en el Dow Jones de industriales y del 4,61% en el Nasdaq. El gobierno británico volvió a poner ayer sobre la mesa la posibilidad de un no acuerdo al advertir que se retirará de las negociaciones post-Brexit en junio si no llega un acuerdo con la Unión Europea. El bloque exige que el Reino Unido se alinee con las reglas comunitarias a cambio de un ventajoso sistema de libre comercio. El peor brote de violencia religiosa en décadas dejó 38 muertos en la India. Al noreste de Nueva Delhi se produjeron los enfrentamientos entre nacionalistas hindúes y musulmanes. 7:08 a.m.
Vamos a algunos de los temas, pensando también en lo que ya, fuera de broma, va a ser marzo en términos políticos, legislativos, de seguridad, de todo un poco, laborales, normalidad. Siempre marzo es fome, es más fome que Maroon 5 en la Quinta Vergara, pero...
Hoy no lo vi bien, o sea, bueno, parece que tan fome que me quedé dormida como a los 30 segundos de Adam Levine en escena.
Yo vi al principio, pero aparte que se demoraron media hora en llegar.
Pero muchísimo, yo decía, ¿qué está pasando? Yo, además, uno anda un poquito psicopateado, entonces, ¿qué
claro,
está pasando?
Algo pasó.
¿Qué estará pasando? Porque claramente no, se alargaba.
Estrella llegó tarde, no fue más que eso, no será el primero ni el único.
Y parece que se fue medio enojado.
Es que no...
Algo estaba viendo una nota que había en la tercera.
Sí, hay un estamos hablando de Nike de marzo, sí, pero no importa, por así es viernes, no importa.
Viernes y es febrero todavía, sí, así que podemos darnos el tiempo.
Marcelo Contreras en una columna, una crítica en la tercera, habla de que él ha ido, yo nunca he ido a un show de Maroon 5, pero parece que son más o menos los mismos, que el tipo va, camina, canta, el estilo, digamos.
No, Black Jagger, ya,
claro, es la misma cuestión. Pero que igual, al final de la columna, Marcelo Contreras dice, igual no le importó nada. Es que bueno, van a tocar hoy día en el Bicentenario de la Florida, así que es como el gran show, más de 2 horas. Bueno, de hecho pidieron que no lo interrumpieran, sí, en la Quinta Vergara, que no les dieron gaviota. Cosas de...
Pero decía que, según una nota que hay publicada, que publica Culto de la Tercera, uh-huh, que Adam Levine había estado como, salió enojado, que afuera se le había visto como conversando con alguien de su equipo, reclamando por la extensión del show. No sé si le pareció muy largo o muy corto. Y también porque fuera televisado. Pero me imagino...
Bueno, el tipo estuvo en el Super Bowl.
No, pero perdón, me imagino que él sabía que era televisado, no entiendo. Dijo, eso era un show de televisión.
Capaz que el negocio iba, bueno, quién sabe.
No sé, quizá no sabía lo que venía. Vaya, no sabe.
Chile, pero dijo que iba a estar en Santiago hoy día, así que sabe que está en Chile. Bueno, pero Maroon 5, gran banda en todo caso, ¿qué es?
Sí, bueno.
Oye, ya.
Pero ahora... pueden tener más o menos gracias en vivo. Sí, por lo visto.
Sí, ¿no? Bueno, Franz Ferdinand vino y dejó la grande y fue el mismo tiempo, una hora algo. Está bien.
Se picó. En fin.
Oye, lo que sí se va a picar es marzo. Y ahí, de hecho, íbamos a comentar un poquito, unos minutitos nomás, una nota que está publicada en el Mall, que como que da algunos highlights, algunos puntos de lo que hay que tener en cuenta para marzo en términos del gobierno. Reformas, orden público, plebiscito, posible cambio de gabinete, que como siempre ya se empieza a escuchar. Ahora, yo no sé en qué pieza se podría hacer un cambio de gabinete actualmente. ¿Y en qué momentos? Porque, y finalmente también, ¿qué señal se podría dar? Porque sabemos que los cambios de gabinete son un golpear la mesa, un cambio de rumbo, pero aquí obviamente la situación del gobierno es totalmente distinta a cualquier otro gobierno que estaría pensando en hacer un cambio de gabinete. Pensando que hay muchos ministros nuevos o encargos nuevos, que se incorporaron recién en el mes de noviembre, si no me equivoco.
Exactamente, en noviembre. Bueno, probablemente el tema principal, el primer tema, y es el que tal vez la ciudadanía también es el que tiene más en su retina, es el tema de la seguridad, ¿cierto? El ministro Blumel, como ministro del Interior, es el responsable del orden público, y el contexto dado por los desórdenes que se produjeron, especialmente la primera noche del Festival de Viña del Mar, han sido también los que de alguna manera han inquietado al gobierno, también a la oposición, considerando que existía un plan para evitar que se produjeran este tipo de desórdenes. Si bien en la Quinta Vergara se logró controlar esa situación, afuera, en Viña del Mar, sí se produjeron desórdenes, y desórdenes de gravedad.
Cayó considerando Valparaíso, Plaza Sucre.
Exactamente. En particular considerando lo que pasó el domingo, ¿cierto? Que fueron los hechos de mayor violencia. Bueno, en ese contexto es que, por ejemplo, una fecha como el 8 de marzo, donde se conmemora el Día de la Mujer, es una fecha a la que hay mucha atención por parte del gobierno. Y también hay mucha atención respecto de la misma figura del ministro Blumel, según fuentes que cita Moll en esta nota, que está bien interesante como resumen para prepararse para marzo. Es el rol del ministro y a cuán cómodo o incómodo se pueda sentir en el papel que ha estado jugando como ministro del Interior. Recordemos que él venía de la cartera de la Secretaría General de la Presidencia, donde era como era una estrella, ¿cierto? Se le alababa su rol negociador, era reconocido.
El que construía puentes.
Exactamente, reconocido por la oposición. Y la verdad es que aquí no solo ha debido enfrentarse a la oposición en este rol, sino también incluso a su mismo sector. Uh-huh. Y ese sería un papel que no le quedaría del todo cómodo al ministro Blumel.
Claro, ha dicho que ha tenido que criticar justamente a aquellos que no condenan categóricamente la violencia. Uh-huh. En esta dualidad que podría tener cambios más adelante, ¿eh?, de este ministro del Interior, pero que también ve la seguridad pública, que es el articulador político, pero también ve el tema de seguridad. Bueno, hay varias conversaciones al respecto. Oye, y también algo que se destaca aquí en Emol es los cambios y quiénes podrían partir del gobierno en marzo, por lo menos en las próximas semanas. Y se habla de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Es un nombre que se repite harto en los rumores.
Se repite harto, no tanto, digamos, por parte del gobierno por evaluación, pese a que has tenido varias críticas desde la oposición.
Fue acusada constitucionalmente
y todo lo que tú quieras, pero más bien desde lo que va a ser el plebiscito el 26 de abril, porque se habla de la posibilidad de que ella estaría dejando el cargo en los próximos días o semanas, obviamente hay que ver qué pasa, y se sumaría a la campaña por el rechazo para el plebiscito. De hecho, estaría pensando en sumarse a la campaña para el rechazo, y si llegara a ganar el apruebo, podría ser una eventual convencional. Uh-huh. Una miembro de una convención constituyente. Así que eso también se estaría viendo en el horizonte de marzo con respecto a cuando se habla de cambio de gabinete, podría ser la salida de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que obviamente hace preguntarnos algo. Primero, si se va a efectuar, si efectivamente va a salir Marcela Cubillos. Y segundo, que en rol de campaña del rechazo y eventualmente sería una prueba de estar dentro de una convención constituyente, claro, de todas maneras tiene méritos para eso. Pero en ese sentido, ¿quién podría llegar a Educación? Porque Educación va a ser también, como siempre, todos los años, pero como nunca, clave en este 2020.
Bueno, probablemente ahí el nombre que sería el más probable, además porque ha jugado porque tiene un perfil más técnico y porque tuvo un rol muy importante en el paro del Colegio de Profesores, ¿te acuerdas que fue tan largo el año pasado? Uno de los más largos, de hecho, de este gremio, es el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Es una figura que genera bastante consenso en el sector.
Sabe mucho,
recordemos, venía de Acción Educar. Acción Educar. El subsecretario es un hombre con mucha experiencia en la materia y que de alguna manera también ha tenido un rol bastante, se le reconoce un rol negociador bastante importante, así que podría ser una carta más o menos segura para reemplazar a la ministra Marcela Cubillos en caso de que efectivamente salga del gabinete con aspiraciones convencionales.
Convencionales.
Claro. Exactamente.
Oye, y también lo último que destaca esta nota de de MOL en su portal es la reforma, porque sí, ya el día de ayer, de hecho, la ministra María José Saldívar del Trabajo y Previsión Social y el ministro Ward de la SECPRES anunciaban que ya partiendo marzo, de entraditas, terminado el receso legislativo, cuando se reactive el Congreso, se va a ingresar urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley de reforma de pensiones, que recordemos salió de la Cámara de Diputados con un acuerdo con la Democracia Cristiana, que no va a ser fácil en el Senado. De hecho, hay senadores y senadoras de la Democracia Cristiana que dicen que no les parece el proyecto como quedó y el acuerdo con, comillas, dijeron, que se hizo con los diputados, no con los senadores, así que todavía no está tan fácil el tema de reforma previsional, que a juicio del gobierno, y también lo muestran las encuestas, es la gran demanda social y la gran urgencia que existe actualmente. Hay otros proyectos también que están ahí en carpeta y que podrían darle un impulso en términos legislativos, y va a ser trabajo obviamente de Felipe Ward en esta cartera de las SECPRES.
Bueno, algunos de esos proyectos son el proyecto de infraestructura crítica, el de ingreso mínimo garantizado y también la reforma al sistema de salud, que si bien ya son proyectos que se encuentran en tramitación en el Congreso, van a requerir de la muñeca negociadora del ministro Ward para poder agilizar su tramitación.
Y todo esto con un ambiente movido en términos políticos a la espera del plebiscito, donde recordemos la discusión legislativa obviamente se va marcando también por las posiciones, en este caso apruebo o rechazo, así que no va a ser una tarea fácil para el gobierno. Algunos de los desafíos del Ejecutivo, varios tiene para marzo y lo que se viene con este 2020 ya en régimen, podríamos decir.
Noticias tendremos.
Noticias de todas maneras. 7 de la mañana con 18 minutos. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
7:22 a.m, estábamos escuchando a Alanis Morissette con Head Over Feet. Gran canción. Ah, se me había olvidado presentarla, transparente voy a hacer antes de la, pero bueno. Es bien, es febrero todavía. Aguántenme, aguántenme. Oye, vamos a hablar justamente de otro tema que se viene en la capital y es el metro. El metro ya a estas alturas tiene varias aristas de todas maneras, pero el día sí, de ayer...
Es un símbolo, no solo es un medio de transporte.
Claro, no son 30 y años, son 30 pesos.
Y toda esa cosa. Claro, y como símbolo también requiere una estrategia de seguridad distinta que todos los años anteriores.
Claro, porque siempre en marzo cuando hablamos, insisto, de este cliché del superlunes, supermartes, el tema de transporte público, ya sea Extransantiago, hoy Red y Metro, tiene que tener un plan de contingencia o planes de contingencia, pero este año es totalmente distinto para Metro, un Metro que ha sido dañado, afectado con fuerza, recordemos este 18 de octubre, donde fueron quemadas distintas estaciones del Metro, y un tren subterráneo que de hecho hoy, el día de hoy, opera a un 82% de su capacidad, porque hay varias estaciones que aún siguen cerradas, hay algunas que fueron vandalizadas nuevamente, por ejemplo, una de la Florida, una situación terrible. Y el día de ayer hubo reunión entre distintas autoridades, Metro, la UST, varios representantes del tema transporte junto a la ministra de Transporte, Gloria Hood. Y ella decía, el foco ha estado puesto en reforzar la seguridad tanto de los trabajadores como de pasajeros del metro para un marzo donde podría darse una situación similar a lo que por ejemplo vimos en diciembre y de una forma bastante más acentuada y compleja durante el mes de noviembre.
Básicamente lo que se anunciaba ayer era evidentemente que además de evitar que se produzcan evasiones o hechos violentos que impliquen al metro, también está en la disposición de la información, claro, para los usuarios, porque eso es clave. Que una vez que llegue a ocurrir algo, ojalá no sea así, pero que llegue a ocurrir algo, los usuarios puedan tener la confianza en que van a estar desplegadas las distintas plataformas disponibles para contar la información, y es por eso que se van a orientar, por ejemplo, las terminales que tienen mayor afluencia, las estaciones con mayor afluencia van a tener unas pantallas LED con mensajes que se van a estar emitiendo desde el Centro Integrado de Control de la Red, de manera de que las personas puedan ver minuto a minuto si hay un inconveniente en alguno de los lugares a los que ellos se están movilizando. Lo mismo va a pasar con la cuenta oficial de Twitter y también en el sitio Metro de Santiago se puede encontrar la información como minuto a minuto de lo que está ocurriendo. De hecho, en los meses, qué sé yo, en diciembre, enero, era bastante como confiable para mantenerse actualizado respecto del estado en el que se encontraban las distintas estaciones. Además, las pantallas digitales que habitualmente se utilizaban para publicidad ahora también van a estar destinadas para poder entregarle información a los usuarios respecto del funcionamiento de los trenes. También en términos de infraestructura se va a reforzar el sistema de monitoreo de cámaras, que obviamente es algo fundamental cuando hay riesgos en la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad, y también los portones de ingreso en algunos puntos críticos, como también las casetas de entrada en los talleres, que también fueron lugares que se vieron vandalizados, incendiados en algunas de las estaciones emblemáticas.
Claro, elementos clave que están de hecho en la investigación del Ministerio Público con respecto a las estaciones de metro quemadas la noche del 18 de octubre. Oye, y el tema seguridad evidentemente es clave para lo que va a ser el Metro de Santiago. Ayer se le preguntaba de hecho a la ministra Hood, ella decía la decisión de los protocolos de seguridad es de una coordinación que viene directamente de Metro con el Ministerio del Interior. Por eso se echaba de menos un poco entre las autoridades de Metro, la UST, el Ministerio de Transporte Público. Faltaba Ministerio del Interior porque muchas de las preguntas que hicieron los periodistas que estaban ahí era por el tema de seguridad, porque obviamente la preocupación está puesta...
¿Qué es el tema en cuestión?
El tema en cuestión, o sea, que el flujo de trenes sea más alto o más bajo va a depender principalmente por el tema de seguridad, si se cierran las estaciones, si finalmente uno va a poder usar el metro de forma regular, normal.
Sí, va a ser un medio de transporte confiable, finalmente.
Claro, con las deficiencias que tiene actualmente. Recordemos que está aquí, de hecho, estaba la cifra. Hay un 82% de operatividad del metro.
Claro, son 111 estaciones de las 136.
Claro.
Evidentemente que la empresa Metro se encuentra trabajando intensamente para poder recuperar, abrir las estaciones que se encontraban con problemas. De hecho, se espera que en abril se abran 18 estaciones. Entre ellas, una de las más polémicas, simbólicas y más vandalizadas, que es la de la estación Baquedano, ¿cierto?
No, abril no la veo para nada. No veo cómo.
Sí,
no,
se ve difícil.
No veo cómo, pero recordemos que lo contamos de hecho aquí en Duna, de que se había terminado el contrato con Carabineros para sacar la comisaría, sí, que era lo que mucho se criticó, porque hay una comisaría dentro de Estación Baquedano. Pero independiente de eso, de abrir Baquedano con manifestaciones que se van a congregar y repetir, quizás, no, porque ahora están los viernes, pero quizás todos los días de la semana, no sabemos, en Plaza Baquedano, con esa estación, esa puerta que uno ve, que las imágenes son terribles, que está totalmente llena de piedras, destruida, pintada, lo mismo.
No, es como un basural.
Lo de pintar, lo que esté pintada, te juro que ya no importa, pero es imposible entrar.
Sí.
Está difícil, pero bueno.
Bueno, el cronograma original, las buenas intenciones del comienzo, sí, declaraban que eran 18 las estaciones que se iban a abrir en abril. Entre esas estaba la estación Baquedano, y a fines de año las últimas 7, que es, porque son 25, ¿cierto?, las que están faltando. Bueno, y ahí se completaría. Esto, si es que estuviéramos en una taza de leche,
claro,
durante este año, que bueno, habrá que ir acomodándose a la realidad en la medida que vayan ocurriendo las cosas.
Igual hay un punto, en diciembre, enero, estábamos comentando afuera con la Pitu, fuera al aire, claro, hubo manifestaciones en los metros, hubo algunas ocasiones en que hubo evasiones, quizás no masivas, pero problemas que se habían dado antes del 18 de octubre en menor medida, obligaron en varios casos a cerrar estaciones del metro, se abrían más rápido, había más información. De alguna manera uno ve que con todo lo duro que le ha tocado a la gente de Metro desde octubre del año pasado, han habido protocolos que se han ido adecuando, el tema del cierre de las puertas, que era caótico en noviembre y octubre, era caótico y hasta peligroso, y criticado también por las personas que llegaban a Metro. Hay un aprendizaje ante la adversidad, y eso podría ayudar bastante para si esta taza de leche empieza a moverse y termina siendo sajita.
Recordemos, la semana pasada hubo incendio en la estación Los Quillayes.
Sí, no, que eso fue como volver a los fantasmas del pasado.
Exacto, del pasado reciente.
Pasado reciente, una cosa totalmente.
Oye, y otro tema importante para marzo en términos de vialidad es la situación de los semáforos. Uh-huh. Que hay alrededor de 110 intersecciones con los semáforos apagados, no operativos. Eso solo en Santiago, y una cantidad más o menos equivalente en el resto del país. Evidentemente que eso también va a afectar el flujo normal en nuestra ciudad, bueno, y también, como decíamos, en otros lugares de Chile.
Creo que vi las últimas noticias que en Providencia están reforzando los semáforos, como con 4 barras de acero para que no los puedan sacar.
Y alambre púa alrededor, una cosa así.
No, casi, y perro arriba, uno con bailes. No, bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá todo pueda funcionar. Claramente el lunes no va a ser un día, y yo creo que la recomendación, aunque suene medio perogrullo y medio tonto mi parte,
madrugue.
Más tempranito.
Puede dejarse acompañar por Josefina Stavrakopoulos a partir de las 6:30 de la mañana, aquí en Duna.
Aquí en Duna. Mira, me sale bonito el lapito. 7:31 a.m. Vamos a hacer una pausa, pero antes les contamos lo siguiente. ¿Buscas una inversión segura? Inmobiliaria de la Base también te busca a ti. Departamentos en La Cisterna, 1 y 2 dormitorios. Conoce más en delabase.cl/inversionistas. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Bueno, entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Para que esta vuelta a clases no sea un problema, entra ahora a falabella.com y encuentra pantalones, camisas, blusas, zapatillas y mucho más, y con ofertas increíbles. Despreocúpate, porque todos los uniformes de calidad y al mejor precio están en Falabella.com. y en falabella.com. 7:32, hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Duna en Punto.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uff, tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:33, estamos aquí en Duna y los infiltrados. Nuestro infiltrado de esta mañana, don Gustavo Orellana, editor de Pulso. Don Gustavo, ¿cómo está usted?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien, gracias, muy buenos días.
Estamos despidiendo marzo.
Hoy, febrero, perdón. Febrero, no, pero ya estamos ahí. Pero es día viernes. Oiga, y marzo también se viene con todo para la Confederación para la Producción y el Comercio, en un año que va a ser muy importante para los grandes empresarios en cómo se van formando estos puentes y con la política pública, y la clave va a ser quién los va a formar.
El día 12 de marzo va a haber elecciones en la CPC. Va a ser la primera elección competitiva de buscando un presidente para esta multigremial.
Defina competitiva en ese
sentido. Que va a haber elecciones, por lo menos. Desde el año 2009 que no hay elecciones en la CPC y desde esa fecha para ahora los presidentes duran solo 2 años. Entonces no ha habido ha habido varios recambios de presidente, pero desde el 2009 que no hay una elección competitiva. Ese año ganó Alfredo Valle, que falleció el año pasado, era presidente de la Sonami, pero de ahí para adelante en general ha sido consensuado la búsqueda de un presidente del empresariado.
Se,
pero
este se llega con un candidato único con el apoyo de las distintas ramas de la CPC.
Claro, exactamente, se han levantado algunas candidaturas, pero no alcanzan a inscribirse. Cuando se llega, en general se llega con un solo candidato, pasó con Alfredo Moreno, actual ministro.
Andrés Navarro también una vez, ¿no?
No, Navarro no ha sido presidente de la CPC.
Perdón. No, mira, pero fue candidato, como que sonaba candidato.
Sonaba, claro, seguramente sonó de candidato y varios que o sea, es un puesto muy apetecido por los empresarios. Pero, a ver, te voy contando un poco qué es lo que ha pasado en estas semanas. El día miércoles se cerró las inscripciones para buscar para inscribirse como candidato. Para inscribirse como candidato tienes que tener el apoyo de una rama de la CPC, de una de las ramas. Y el primero en inscribirse, que fue ya hace algunas semanas, fue Juan Sutil, empresario agrícola. Él tiene una larga experiencia en negocios ligados al mundo agrícola. Él ha invertido en la Araucanía y eso es una cosa que a él siempre se le ha destacado porque es una zona compleja para invertir. Él ha estado ahí, ha desarrollado y le ha ido bien en la Araucanía. Él presentó su candidatura apoyado por la Sociedad Nacional de Agricultura y él, bueno, ha tenido una postura bastante crítica de la situación que está pasando hoy día, crítico de las situaciones de violencia, y él dijo que el día 22 de octubre, o sea, apenas unos días, cuando estaba viendo todo lo que estaba pasando, estábamos en medio del estallido social, dijo, me voy a presentar, voy a postular porque creo que la voz del empresariado tiene que escucharse de mejor forma. Y él abiertamente dice que vota por el rechazo, dice que no le gusta, que tiene que haber un equilibrio de fuerzas entre las personas que quieren cambiar la constitución y las que no. Y también ha sido, como te decía, bastante crítico de la violencia, y en general apunta a que el empresariado vuelva a tener un rol más importante o más preponderante en el debate público. Uh-huh. Recordemos que va a ser un año muy, muy complejo, de mucho debate, viene el plebiscito, luego viene las votaciones para la instancia constituyente, sea cual sea que termine electa. Claro. Entonces esa es su posición. Y Sutil, bueno, tiene el respaldo de, como te decía, de la Sociedad Nacional de Agricultura. En el camino se le sumó la Sociedad Nacional de Minería.
Que la SNA al principio, no es que no le diera el apoyo, pero no lo confirmaba como candidato.
Claro, no le costó dar el apoyo, sí. pero con los días finalmente se le otorgó. Y no tenía competencia hasta que el 5 de febrero se anuncia la candidatura de Ricardo Meves, que es el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, y quien en algún minuto sonó, como tú decías, que hay candidaturas que se levantan pero no alcanzan a inscribirse. Él fue una de esas candidaturas cuando intentó competirle con Alfredo Moreno, cuando uh-huh. Alfredo Moreno asume como presidente de la CPC. Finalmente esa candidatura se declina y Moreno queda como presidente sin contrapeso. Sería la primera vez que el comercio tiene un presidente desde el año 35, que fue el año en que se funda la CPC. Nunca el comercio ha tenido un presidente.
Ah, ¿nunca ha tenido?
No, nunca ha tenido un representante. Mira. Y lo ha intentado, como te decía, el año 2009, una elección competitiva, donde Carlos Eugenio Jorquera, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, postuló y estuvo cerca de asumir, pero perdió con Alfredo Valle. Entonces, de conseguirse lograr ser electo, sería la primera vez que el comercio tiene un presidente. Meves tiene un perfil un poquito más liberal, por decirlo así, que el de Sutil. Él no ha dicho si vota apruebo o rechazo, dice que eso es una decisión más bien personal, que no tiene que ver con su rol gremial, pero él es reconocido por los puentes que tendió con el mundo sindical. Concretamente, cuando era presidente de la Cámara Nacional de Comercio, fue todo este debate por si los malls debían o no abrir los domingos, por el tema de los descansos, y él lideró un diálogo con el mundo sindical que permitió que se llegara a un acuerdo donde se sigue abriendo los centros comerciales los fines de semana, pero se crea esta figura de los feriados irrenunciables, que para el comercio finalmente fue un desactivar un poco toda esta polémica que había de parte de los sindicatos. Y él también es presidente de Chile Valora, que es un organismo certificador de competencias laborales, donde comparte asiento con Juan Moreno, que representa a la CUT y que es el presidente de Walmart. Recordemos que Walmart lideró una huelga bien grande, bien larga, el año pasado.
Claro, sí.
Entonces, claro, es reconocido por tender esos puentes con el mundo sindical.
Gustavo, en ese sentido, Juan Sutil, Ricardo Meves tienen más que posturas, personalidades bien distintas.
Tienen perfiles diferentes.
Eso, perfiles.
Tienen perfiles diferentes. Son más o menos de la misma edad. Meves tiene 57 años, Sutil 58. Meves tiene una carrera más ligada al mundo gremial que al mundo empresarial. Él no es un empresario de grandes grupos económicos o de grandes empresas, más bien, sino que se formó como agente de aduana. Su familia es un histórico agente de aduana de Valparaíso. Y él ahí partió, pero tempranamente se empezó a hacer una carrera en el mundo gremial, primero en la Cámara Aduanera y luego en el gremio del comercio. Y por su parte, Sutil también tiene una carrera gremial, pero él se ha dedicado siempre al tema de la empresa. Él fundó Hortifrut, por ejemplo, que es un gran conglomerado agrícola, Viña Sutil, Banagro, que también es una empresa que financia proyectos agrícolas a un montón de empresarios. Entonces tienen eso, como en términos de carrera tienen una diferencia, pero en términos, claro, de su posición hoy día, sobre todo en como te decía, en todo lo que viene en este año, Meves tiene una posición un poquito más abierta, más de diálogo, y Sutil no, una postura bastante más dura. De hecho, cuando él dice que vota rechazo, lo dice muy abiertamente: yo voy a votar rechazo.
Y fue uno de los, creo que los primeros a nivel público del empresariado que dijo eso.
Claro, exactamente. Y ahora eso, uno podría decir, bueno, puede generar cierto rechazo, pero hoy día, si uno mira o conversando con la gente del mundo de la CPC, está, entre paréntesis, esta elección votan alrededor de 80 personas, que son 10 consejeros por rama, más los presidentes de cada rama, más los expresidentes de la CPC.
Past president.
Los past presidents, claro, que son personas muy importantes dentro de la estructura de la CPC. Entonces, todos ellos van a ir el 12 de marzo, y es una ceremonia donde todos entregan su voto, se vota por papeleta. y haciendo una especie de conteo rápido. Ya Sutil tiene el apoyo del agro, de la Asociación Nacional de Agricultura. En la semana, el día miércoles, justo antes de la inscripción de las candidaturas, la SONAMI, la Asociación Nacional de Minería, dijo que iba a votar por él. Y se dice, y es casi un secreto a voces, que la banca también lo estaría respaldando. Entonces cuenta con esos tres gremios, tres de los seis, y está un poquito más cerca de obtener la elección. Ahora, en este proceso se buscaron levantar otras candidaturas. Se levantó el nombre de Francisco Silva, presidente del grupo Security, que él abiertamente le mandó una carta a la banca diciendo, bueno, respáldeme que yo también me quiero postular. Y la banca finalmente no le convenció mucho y no le prestó el apoyo. Y también, bueno, la SOFOFA, que es un gremio muy importante, que en general es el que lidera la CPC, claro. Yo te diría que ves por medio. Ajá. Le toca a la SOFOFA. También buscó candidato, se pensó en un perfil de femenino, que nunca ha pasado, que la CPC sea liderada por una mujer. Al final no se encontró un nombre, y por lo tanto ellos ahí están analizando bien qué hacer.
Don Gustavo Orellana, entonces nos quedamos atentos a lo que va a hacer. ¿Cuándo es la elección?
El 12 de marzo.
El 12 de marzo. Está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver.
Queda poco, sí.
Sí, finalmente es un Mewes o un Sutil ahí en la CPC. Muchas gracias. Que tenga un excelente día, fin de semana.
Muchas gracias.
Bien, hacemos una pausa, 7 de la mañana con 43 minutos. Pero tenía que contarles yo algo. En BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Con All Out, esta vuelta a clase, los piojos no son tarea. Solución con efectividad 100% comprobada y aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello, extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene piojos. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Duna.
Sofía querida, no quiero que te asustes. Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Buscas una inversión inteligente y rentable? Soy Inmobiliaria de la Base y yo también te busco a ti. Invierte en La Cisterna, Edificio Carvajal. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con moderna arquitectura y grandes terrazas. A un paso del metro y comercios. Puedes pagar tu dividendo con el arriendo. Conoce más en delabase.cl/inversionistas.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
7 de la mañana con 46 minutos, seguimos en Duna en Punto y vamos a estar conversando de política porque el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, envió una carta a los presidentes de las colectividades de oposición que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. En esta carta se propone explorar un eventual acuerdo y usar las primarias legales entre todo el sector, es decir, desde la DC hasta Frente Amplio. Vamos a estar conversando sobre eso también, de otros temas del ámbito de la política, junto al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Nicolás, gusto saludarte.
Igualmente, muy buenos días. A ver, la Democracia Cristiana tendiendo puentes con la oposición para llegar de un común acuerdo a las municipales? Ya de hecho hay algunas voces que dicen no, aquí tiene que ser un tema más bien programático que un acuerdo electoral.
A ver, lo primero es que nosotros propusimos en su momento tener segunda vuelta para la elección de alcaldes porque sabemos que la división de fuerza de la primera vuelta termina subsidiando a mayorías relativas, ¿no es cierto?, que se impongan desde Chile Vamos, que tiene mayores posibilidades de ponerse de acuerdo. Y creo que esa dispersión al final termina debilitándonos artificialmente. Y por lo tanto, como siempre supusimos que iba a ser difícil ponerse de acuerdo, dijimos primero, tengamos un sistema de segunda vuelta y que todos compitamos la primera vuelta en los municipios, las gobernaciones regionales, y que en la segunda vuelta entonces pasen las dos primeras mayorías y así tenemos además más legitimidad, ¿no es cierto? No es bueno tener alcaldes o gobernadores regionales que puedan tener el 40% de los votos cuando muchas veces hay menos de un 40% de participación electoral. O sea, tú tienes un problema de legitimidad de autoridades que son muy importantes, que van a tener un rol de administración de los gobiernos regionales y por cierto, el alcalde tiene un rol fundamental en la comuna. Entonces queremos legitimar a las autoridades locales para que tengan mucha fuerza. Por eso propusimos primero la posibilidad de tener segunda vuelta en alcaldes que no existe y en gobernadores regionales que sea con un umbral del 50% como ocurre en las elecciones presidenciales. Ahí nos dijeron, no, eso va a generar dispersión, eso es porque la ADC no quiere ponerse de acuerdo y nosotros queremos acuerdo. Bueno, estamos ya prácticamente un mes de que venza el plazo para poder inscribirnos para las primarias legales. El 8 de abril es el plazo legal. Y nosotros la verdad no queremos un acuerdo que sea una negociación cubular donde yo bajo un candidato de la región de Aysén para subir uno en la región de Arique, Parinacota, como han sido tradicionalmente las negociaciones donde en una mesa central en Santiago los negociadores se reparten el país, ¿no es cierto? Y a veces liderazgos que han trabajado, que tienen mucho arraigo en el territorio, simplemente los partidos los dejan fuera de competencia porque hay que blindar un incumbente que a lo mejor es más cercano al presidente del partido de turno en otra comuna. Eso es lo que nosotros no queremos. Y por eso es que lo que le propusimos en esta carta a los presidentes de partido que firmamos el acuerdo, porque entendemos de que tenemos una responsabilidad común también, ¿ya? De sacar adelante todo el proceso constituyente, es hagamos primarias. Sentémonos y acordemos primarias y que no seamos los dirigentes políticos los que decidan los candidatos en Santiago, en cada una de las comunas, sino que sean los ciudadanos de cada territorio.
¿Y el Frente Amplio está considerado en esa posibilidad?
Los partidos del Frente Amplio que firmaron el acuerdo, sí.
Ah, los que firmaron, por eso, a ver, es importante eso, los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. Sí,
los demás se animan más del Frente Amplio.
Ya, y te pregunto, entonces el Partido Comunista no se lo ha planteado
esto. No le mandé la carta, yo creo que primero tenemos que conversar nosotros, ya no le mandé la carta a ellos, porque yo tengo una actitud más, yo creo que distinta, no con un ánimo de tratar de buscar ciertos puntos de convergencia para poder avanzar, sino que ellos están más bien en una lógica mire, ellos votaron en contra de la idea de legislar por el proceso constituyente, entonces creo que a partir de ahí obviamente que es mucho más difícil el diálogo.
Estamos conversando con Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. En ese sentido, ¿cuál ha sido había una apertura a esta idea, a esta iniciativa de la Democracia Cristiana por parte de Convergencia Progresista, por ejemplo, pensando el PS, PPD, ¿qué pasa con el resto de los partidos? ¿O no mire, ha sentido mucha coincidencia con la mirada de la ADC?
No, ayer le llegó la carta, yo creo que obviamente que algunos probablemente lo sorprendió, yo entiendo que algunos tiene una especie de trauma, es decir, no queremos llegar a acuerdo con nada, lo que fue la concertación y todas esas cosas, pero yo creo que lo que uno tiene que centrarse acá, es decir, mire, de una manera, nosotros estamos orgullosos de muchas de las cosas que hicimos en la concertación, también estamos conscientes de las cosas que dejamos de hacer, de haber perdido el impulso transformador que dio al final, pero creo que estamos muy orgullosos de muchas cosas que se hicieron, y no vamos a renegar de eso, por lo menos la ADC no va a renegar de los gobiernos en los que participó. Creo que eso además súper poco creíble ante la ciudadanía. Algunos que hoy día rasgan vestiduras, reniegan de todo y formaron parte fundamental de todos los gobiernos. Nosotros no se tiene que hacerse cargo de lo que fue con sus activos y con sus pasivos, con las cosas buenas y con las cosas negativas. Lo que tiene que tener es conciencia de que hoy día hay una etapa distinta. Nosotros no queremos volver al pasado, creo que es importante con los aprendizajes del pasado poder enfrentar el futuro, y lo que nosotros esperamos es que al menos estemos conscientes de la importancia de que esto se resuelva por primarias, y más que una negociación, lo que queremos nosotros es utilizar un mecanismo para que sean los ciudadanos los que decidan quién es el mejor candidato de la oposición en cada una de las comunas, Y por otro lado, consciente también de que si eso no ocurre, lo que vamos a generar es que vamos a llegar totalmente dividido a octubre y después no creo que corresponda llorar sobre la leche derramada. Uh-huh. Nosotros, si no tenemos primarias, vamos a prepararnos para competir en las 345 comunas del país. O sea, la Democracia Cristiana, al menos, utilizamos las primarias como mecanismo para que los ciudadanos resuelvan, o vamos a competir en todas las comunas del país, porque nosotros no queremos que al final el mecanismo sea el mismo de siempre, de una negociación del que tiene mantiene, y de alguna manera bloquear los liderazgos que se han ido perfilando en cada una de las comunas, porque hay una negociación central que a veces donde están los negociadores ni conocen a los candidatos, no conocen las comunas y terminan, ¿no es cierto?, coartando la posibilidad de competir.
¿Hay una fecha tope más allá del 8 de abril cuando tienen que estar inscritas las...? Sabemos que esto de repente termina hasta el último minuto, a las 12 de la noche.
El 8 de abril a las 12 de la noche.
Eso, ya,
perfecto. Esa es la fecha tope. Yo espero que, más allá, yo entiendo, yo estuve leyendo la prensa y reacciones, sí, no, más frías, menos frías, pero yo entiendo que todos tengamos conciencia de que aquí tenemos que estar a la altura. Y estar a la altura significa actuar con generosidad y oportunamente. Como lo digo yo en la carta, con generosidad significa, ¿tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias. Nosotros tenemos diferencias. Tengo diferencias con el Partido Socialista, de hecho, tengo diferencias con Frente Amplio, tengo diferencias con... Pero más allá de nuestras diferencias, tenemos que ser capaces de poder tener mínimos comunes, ¿ya? Y los mínimos comunes es, por lo menos, acordar un mecanismo democrático y participativo para llegar con un candidato en las elecciones de octubre.
Fuachain, te llevo a otra carta. La carta que se conoció esta semana de, podríamos decirlo, 231, en realidad, de los y las, porque son mujeres y hombres de la
Semana de las Cartas.
La Semana de las Cartas. Y, semana lo, y de cartas de acuerdo, porque también llaman a acuerdos. En esa carta de 231 representantes de la ex Concertación, ex Nueva Mayoría, que llama un acuerdo nacional, que se da, han dicho su redactor y también firmantes, coincidencia con esta semana donde el presidente Piñera llama un gran acuerdo para la democracia, no están los representantes de los partidos de la actual oposición, digamos de la primera línea, podríamos decir, de la política activa. ¿Se les presentó esta carta? ¿Se te presentó a ti? ¿La habrías firmado? ¿Qué opinas de ella?
A ver, no se me presentó esa carta en su versión final, ni tampoco, digamos, se nos ofreció firmarla. Uh-huh. Pero sí sabíamos de la carta antes de que se había publicada, sabíamos más o menos en términos generales de su contenido, del sentido. Algunos de los firmantes nos contaron de la carta y nos contaron de lo que buscaba. Y a mí me parece que, o sea, yo no veo ningún problema. La gente tiene derecho a mandar cartas. Uno lee la carta y yo no puedo sino coincidir con el contenido de la carta. A mí me parece que el contenido de la carta es correcto. Uno puede echar de menos cosas. Yo echo de menos cosas. Digo,
¿qué cosas, por ejemplo?
Me hubiese gustado, ¿no es cierto?, que esta carta también tuviera una señal mucho más clara respecto de la posición por el apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Echo de menos alguna mención al tema de los derechos humanos. Si me imagino, eso fue una cosa de los que nos unió en su momento, que fue el germen de la Concertación, fue la lucha por la defensa de los derechos humanos. Entonces, creo yo que obviamente uno lo echa de menos, pero no por eso vamos a criticar la carta en sí, ni a quienes la firmaron. A mí me parece que hay gente que está dedicada a criticar todo lo que hagan otros, como si es que lo único que vale es lo que hacen ellos. Pero lo que sí hemos dicho es que lo que está ahí, además, junto con el tema de los derechos humanos, junto con el tema, digamos, después del cambio constitucional, es lo que hemos estado sosteniendo desde el 18 de octubre. O sea, nosotros desde el 18 de octubre, como Democracia Cristiana al menos, hemos condenado la violencia, hemos dicho que hay que aislar la violencia, que hay que convocar un pacto económico y social. Es más, nosotros lo dijimos, eso lo veníamos planeando un año antes. Tengo una columna que se publicó en noviembre del 2018, donde llamábamos un pacto económico y social para cerrar las brechas que todavía tenemos en nuestro país. Lo que ocurre es que a mí me parece que el gobierno es el que no quiere asumir su responsabilidad, el gobierno es el que permanentemente trata de eludirla. Mire, un ejemplo, llamó a este acuerdo por la nueva constitución un presidente un día martes de la noche, después no hizo nada, nos juntamos nosotros, llegamos a este acuerdo y resulta que ahora se declara prescindente respecto a la posibilidad de tener o no un nuevo acuerdo
con, pero de hecho, una nueva constitución. Pero en su minuto no hizo nada, como usted dice, Fuad, porque justamente desde el gobierno se dijo la estrategia es que los partidos políticos y principalmente el Congreso sea el que levante este acuerdo y el Ejecutivo de alguna manera podría haber, no ensuciado, pero sí complicado y...
Sí, está bien, yo creo que eso jugaba un rol protagónico, eso iba a ocurrir, pero Pero está bien, digamos este acuerdo y después ahora resulta que parece que le da lo mismo si es que tenemos proceso constituyente o no. Eso me parece a mí.
Pero que el gobierno no puede decir si aprueba o rechaza.
No, pero el gobierno debiera jugársela. El presidente de la República, que es el jefe del gobierno, ¿ya? Fue el que planteó el tema de un acuerdo nacional por una nueva constitución. Y hoy día resulta que miembros de su gobierno van a poder ir a votar rechazo por ese, rechazar ese proceso. A mí me parece una inconsistencia brutal, ¿ya? Que ya convocara que se haga un acuerdo para una nueva constitución, no para hacer un plebiscito y que los chilenos decidan, dijo, para una nueva constitución, y resulta que ahora se declara presidente. Segundo, mire, el tema económico y social, es decir, una agenda pero contundente y sincera. Las cosas que se pueden hacer ahora, hagámoslo ahora, lo que se puede hacer en el corto plazo, en el mediano plazo, poder decir esto no lo podemos hacer ahora, pero para allá vamos. Uh-huh. No solo para poder enfrentar las desigualdades, ¿no es cierto?, la injusticia social, sino que también para poder discutir el modelo de desarrollo desde el punto de vista de que creo yo que el modelo extractivo de recursos naturales simplemente que tenemos, ¿no es cierto?, exportador de commodities, está agotado. Tenemos que ver cómo le generamos mayor valor agregado, cómo generamos más innovación, cómo aprovechamos las oportunidades de la economía circular, de la economía digital, cómo apoyamos más a los emprendedores. Bueno, ahí es donde tenemos que repensar también nuestra economía. Entonces hagamos un pacto para decir para dónde va Chile en los próximos 20 años, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, y en eso pongámonos todos de acuerdo, cómo tenemos un modelo económico también más sustentable ambientalmente. Y por último, ¿no es cierto?, el tema de la violencia, por cierto, eso es indispensable. La violencia no es contra un gobierno, es contra una democracia, atenta contra el Estado de Derecho, contra la vida cotidiana de los ciudadanos, y fundamentalmente pagan el costo los más pobres, pero sí, tienen que ser las tres simultáneamente, no una en vez de otra, una primero, otra después. Yo creo que estos tres grandes acuerdos, por una nueva constitución, porque necesitamos revitalizar nuestra democracia, relegitimar nuestras instituciones, por un acuerdo económico y social que nos permita enfrentar el dolor de nuestras desigualdades, pero también repensar, digamos, cómo queremos desarrollarnos hacia el país, cómo alcanzamos un nivel de desarrollo importante, y por último, cómo aislamos definitivamente y combatimos la violencia, porque bien, la violencia es una amenaza para el desarrollo, para la paz social y para la democracia.
Fachain, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
Gracias a ti, que estés
muy bien. Muy buenos días y un excelente fin de semana.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos también, nos atrasamos un poquito, les contamos, bueno, todos nuestros contenidos, usted los encuentra en Duna.cl y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, viene Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Por mi parte, me despido, nos vemos, que estén muy bien. Chao.